Y a las 10:31 de la mañana te contamos que el bloque de concejales del Frente de Todos, de Todas, de Todes, realizó hoy una conferencia de prensa cerca de las 9:30 de la mañana en inmediaciones del Consejo Deliberante. Ahí presentaron un proyecto para incorporar el sistema de voto con boleta única de papel para las elecciones municipales. Para conocer un poco más de qué se trata este proyecto, esta iniciativa, ya estamos en comunicación con la concejala Ana Servidio. Hola Ana, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Buenos días Emiliana, buenos días Esteban, bueno, buenos días a toda la audiencia.
Buen día.
Bueno, Ana, en principio contanos de qué se trata este proyecto de boleta única de papel.
Bien, este proyecto nosotros lo presentamos ya hace unos días en el Consejo Deliberante y tiene como objetivo fundamental poder generar un ahorro en lo que serían las arcas municipales en el proceso de la elección. La boleta única en papel, en primer lugar, lo que garantiza es que es un sistema de votación auditable por cualquier ciudadano, por cualquier ciudadana. La realidad es que el sistema electrónico es auditable solo por ingenieros en sistema, por informáticos. Esto nos da, en consecuencia, mayor transparencia. Hemos analizado cómo ha sido implementado el voto electrónico en distintos países del mundo y en las provincias argentinas, y la realidad es que los países a nivel mundial están volviendo a la boleta en papel porque la boleta electrónica no da las garantías, sobre todo de transparencia y de auditabilidad. Entonces nos parece que ahí es importante considerar esa situación. Hay provincias como Santa Fe y como Córdoba que utilizan la boleta única en papel y nosotros entendemos que son buenos ejemplos para replicar y para pensar en la ciudad de Neuquén para esta próxima elección, considerando varias cuestiones. En primer lugar, el contexto de pandemia que estamos atravesando, la boleta única en papel, que nosotros la hemos presentado, como bien ustedes hoy decían, en la conferencia de prensa, ya tenemos un modelo tipo impreso de cómo sería la boleta por categoría, es decir, habría dos boletas que se entregarían en la mesa a la persona que va a votar, la categoría de intendente, la categoría de concejales. Este año solo se votan concejales, así que iríamos solo con la categoría de concejales. Uh-huh. Y en una misma boleta uno encuentra todas las listas que se están postulando para en este caso las bancas en el Consejo Deliberante. Y el vecino o la vecina con una lapicera puede hacer el tilde en la lista que está votando. Uh-huh. Esa boleta se dobla y se entrega, se pone en la urna como se hace en cualquier elección.
Bueno, habría que hacer un trabajo de información previo bastante importante, ¿no?
Es que en realidad el trabajo de información previo es el mismo siempre, es decir, la cantidad de listas que hay, poder tenerlas impresas en una única boleta. Eso simplifica el proceso de votado, le simplifica al ciudadano, a la ciudadana, la elección, el momento de ver todo el espectro de listas que están postulándose y hace mucho más rápido también el proceso de votación.
¿Saben si tiene...?
Esto también evita todo el tema de las listas sábanas, uh-huh, evita también el tema de los sobres, de todo lo que también en algún momento se ha dicho del voto en papel. Y claro, al mismo tiempo no tenemos todo el proceso de manipulación con las máquinas y demás que, uh-huh, se pone en juego en un contexto de pandemia de manera más compleja.
Claro. El gobierno anterior de la ciudad era, encabezado por Quiroga, un arduo defensor del voto electrónico. Uh-huh. Bueno, eso cambió aparentemente un poco. ¿Tienen más o menos medido el consenso de esta iniciativa que acaban de presentar?
Estamos empezando la discusión en la Comisión de Legislación, de la cual yo soy parte, en el Consejo Deliberante. Todavía no hemos logrado dar la discusión, no se ha llegado con el orden del día, pero sí tenemos que plantear que muchas fuerzas, sobre todo la oposición a nivel nacional, están presentando a nivel nacional, uh-huh, la necesidad de ir a la lista única en papel, al nivel de las elecciones nacionales. Así que, digamos, si a nivel nacional las fuerzas políticas lo están planteando, entendemos que podemos llegar a algún tipo de acuerdo con algunas fuerzas políticas a nivel local. Uh-huh. Porque por lo que nos tenemos que preocupar todos hoy es por la salud de nuestra población. Y esto es una forma de evitar procesos de manipulación. Además, como así también nos parece que es fundamental, por cuidar la salud de nuestra población, no especular políticamente y que se unifiquen las elecciones nacionales y municipales, haciendo que la gente vaya a votar y una sola vez este año, y también toda la logística que implica un proceso de elecciones, poder acotarlo a una sola vez. Entendemos que no estamos en un año para especular o ir con estas cuestiones más de tinte político, y hay que pensar en la salud de la población y ir por la unificación de las fechas de elección, uh-huh. aunque el intendente tiene la potestad de fijar la fecha, ¿cierto?
¿Van a buscar que esta boleta única de papel sea aplicada ahora en las próximas elecciones de este año?
Sí, ese es nuestro objetivo, poder, por eso iniciamos el debate ahora y ingresamos el proyecto en el Consejo con el tiempo suficiente para buscar los consensos y lograr que este tipo de boleta sea la que se implemente en la próxima elección. Además, considerando que con este tipo de medio de elección, ahorramos entre 100 y 150 millones de pesos a las arcas municipales.
Yo te iba a preguntar si tenían calculado cuánto se ahorraría el Estado municipal.
Se estima que más de 100 millones de pesos se estaría ahorrando el Estado municipal en la contratación de las máquinas, porque las máquinas es un servicio tercerizado.
Es una empresa privada,
que el municipio tiene que pagar.
Es una empresa privada, ¿no?
Exactamente. Entonces iríamos a... Además, si se quiere, hasta es este tipo de medidas son más saludables en términos de las cuestiones ambientales. Se imprime un solo papel y no hay tanta derroche en ese sentido.
Ana, por lo que se ve en Buenos Aires, con todas estas disputas que hubo a lo largo de la pandemia entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, por ejemplo, también con el gobierno de la provincia, esto que vos decías al principio de priorizar la cuestión sanitaria y la salud de todos y todas, es más difuso. Acá, ¿cómo se está viviendo eso? ¿Hay un acuerdo y un consenso más o menos generalizado, o se ven también cuestiones de priorizar el rédito político por sobre la salud?
Nosotros hemos evidenciado que hay algunas fuerzas políticas y lo han manifestado, han salido, de hecho han habido movilizaciones, si ustedes recuerdan, el año pasado, en contra de las medidas tomadas por el gobierno en términos de disposiciones para los cuidados, los distanciamientos, el aislamiento y demás. Pero entiendo que el gobierno municipal está adhiriendo a las medidas que va promoviendo el gobierno nacional en función de las condiciones epidemiológicas que vamos atravesando. La realidad es que hoy la situación en Neuquén Capital es extremadamente preocupante. Llevamos 2 días consecutivos de 600 casos por día y tenemos el 98% de las unidades de terapia intensiva ocupadas. La situación es extremadamente crítica y yo creo que se debiera avanzar en más medidas en pos de reducir la circulación de la ciudadanía. Me parece que estamos en un momento extremadamente complejo. Las colas para los testeos son enormes. Así también viene avanzando el proceso de vacunación, eso también hay que plantearlo. El gobierno nacional remite permanentemente vacunas a la provincia de Neuquén, a la ciudad de Neuquén, y eso hace que el proceso de vacunación en nuestra ciudad sea continuo. Pero la verdad que hoy la situación es extremadamente crítica en toda la provincia y en la ciudad de Neuquén también.
Hace algunas semanas ya anunciaron ustedes del Frente de Todos que no van a respaldar la urbanización en la isla 132. ¿De qué se trata este proyecto que está impulsando el municipio neuquino?
Bien, el proyecto de la isla 132 es un proyecto que el municipio en conjunto con Cordineu presentaron el año pasado en el Consejo Deliberante. También hay un proyecto de de la fuerza política Cambiemos en ese sentido, y lo que buscan concretamente es cambiar los usos dentro de la isla. En la isla hoy están, hay 7 hectáreas en donde se puede construir. Se ha avanzado y cada vecino, cada vecina puede ver en algunos edificios que hoy se están construyendo y otros que ya están construidos, y lo que esgrimen es que no hay más desarrollo en la isla por que las condiciones de rentabilidad no están garantizadas, cosa que es bastante difícil de pensar para cualquier vecino, cualquier vecina de la ciudad de Neuquén. Entonces, en ese sentido, lo que ellos proponen es un cambio de uso. Hoy está solo permitido construir edificios en la isla para lo que son salones comerciales, culturales y turísticos, de espacios recreativos. Y lo que están proponiendo desde el municipio es cambiar ese uso y que se les permita a los desarrolladores construir edificios para que la gente se pueda ir a vivir. Uh-huh. Nosotros entendemos que eso no está bien, que eso va en un proceso de deterioro de la isla, no han presentado ningún tipo de impacto ambiental con lo que implicaría este cambio de uso, anteponen tan solo una cuestión de rentabilidad, de mejorar las condiciones de rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios, sin pensar en el proceso que se va a dar adentro de la isla de privatización de la misma, ¿no? Y de los usos que hoy tiene esa isla y de cómo la ciudadanía se ha apropiado de ese espacio y lo utiliza en términos recreativos, en términos deportivos, de paseo, en términos culturales, y cómo un proceso en el que vayamos hacia un uso residencial, un uso en el que vivan familias, va a ir en contra de los usos que actualmente se hacen de la isla. Entonces, desde términos ambientales nos preocupa muchísimo este proyecto. En términos también de los usos que se dan hoy en la isla y la incompatibilidad de usos también, y en términos también de este proceso de privatización que se va a ir generando adentro de la isla si nosotros permitimos que gente se vaya a vivir a este lugar.
Pero además aparece como una discusión que excede a la isla, ¿no? Porque esto también sería un precedente para lo positivo, para lo negativo, un precedente para la ciudad, porque la ciudad no tiene muchos lugares para donde crecer. Y indudablemente en algún momento va a seguir creciendo para La Barda, por ejemplo, y ahí se va a dar otra discusión también, ¿no?
Exactamente, la ciudad tiene que, es una ciudad que no ha sido planificada en los últimos 20, 30 años, o que esa planificación en realidad estuvo de la mano del mercado inmobiliario. No, claro. Hubo un Estado presente en procesos de planificación y desarrollo de la ciudad, no se ha pensado cómo y para dónde crecer, los procesos de densificación que se tienen que pensar en la ciudad no se han llevado adelante, entonces tendemos a generar una ciudad que cada vez más tiene una mancha urbana cada vez más extensa. Eso la convierte en una ciudad sumamente caro, porque cuando uno hace una mancha urbana más extensa es más difícil llegar y más costoso llegar con todos los servicios hasta los distintos sectores que se van desarrollando. Eso hace también a la fragmentación de la ciudad, porque la extensión de la mancha y el mercado inmobiliario como planificador del acceso a la tierra y la vivienda hace que muchos sectores populares, sectores trabajadores, sean expulsados a los bordes de la ciudad sin las condiciones necesarias para un hábitat digno, y eso va complejizando el desarrollo de la ciudad. Vemos cada vez una ciudad más asimétrica, más desigual y más fragmentada. Y estos procesos, como los que se proponen en la isla 132, lo que hacen es generar un proceso de valorización y de elitización de la ciudad, porque la isla se convertiría en un hoy está apropiada por toda la comunidad, pero en un proceso de urbanización de la isla lo que vamos a generar es un proceso de elitización de esa isla, porque la realidad es que el metro cuadrado de construcción en esos sectores de nuestra ciudad es de alrededor de $3,000, digamos. Poder comprar un departamento ahí, tenemos que pensar en $3,000 el metro cuadrado para arriba. Entonces, ¿quiénes se van a ir a vivir a la isla? ¿Quiénes pueden vivir ahí y quiénes se tienen que ir a los bordes de la ciudad sin servicios, sin accesibilidad, para poder tener un pedacito de tierra o un metro cuadrado donde vivir.
Sí. Ana,
es un proceso complejo que me parece que hay que revisar, que hay que pensar desde el Estado, no desde el sector privado, y es entender que tanto el municipio como el Consejo Deliberante son los que tenemos que poner las reglas claras para la planificación y para el ordenamiento urbano de la ciudad.
A Horacio Quiroga, que gobernó la ciudad durante 16 años y con 4 en el medio de Farizano, que era la misma fuerza política, aunque con algunos matices más saludables, obviamente,
sí.
Se le cuestionó siempre que miraba el centro de la ciudad, ¿no? Que realizaba obras, que tenía el centro lindo, la Avenida Argentina, Abrigo de las Cuagas, del río a la Barda, y que ignoraba los barrios más vulnerados de la ciudad. ¿Vos notás un cambio con la nueva gestión del MPN de Gaido o crees que sigue más o menos todo igual?
Se ha generado algún proceso de intervención en los barrios, pero si nosotros analizamos el presupuesto municipal, digo, para ir a los hechos concretos, ¿no? Si uno analiza el presupuesto municipal, si uno analiza el plan capital, ve que en porcentaje la mayor cantidad de recursos están pensados para el centro y para obras estratégicas en el centro de la ciudad. Uh-huh. Nosotros entendemos que hace falta seguir marcando otro tipo de prioridades en nuestra ciudad. Esta gestión recibió un municipio que tiene 49 asentamientos irregulares. Tenemos más barrios informales que barrios formales. Tenemos más de 10.000 familias viviendo sin gas natural. Tenemos miles y miles de familias viviendo sin los servicios básicos esenciales. Entonces, si uno analiza los presupuestos, las prioridades tampoco están puestas en esos sectores.
Claro.
Puede que haya una mirada un poquito más equilibrada en términos presupuestarios de la ciudad, pero nosotros entendemos que sigue siendo insuficiente, que es necesario priorizar, mejorar las condiciones de calidad de vida en los distintos sectores de la ciudad, en los sectores más olvidados, más postergados, para realmente empezar a construir una ciudad más inclusiva, más segura, más equilibrada y más sostenible. Entendemos que eso es importante. Vemos con buenos ojos el avance en loteo sobre la meseta, pero la realidad que es insuficiente si no pensamos en un proceso de inclusión de los barrios ya existentes, de los barrios populares ya existentes, sí, en nuestra ciudad. Si uno analiza el plan capital, fíjense ustedes cuánto se lleva, por ejemplo, lo que es la remodelación de la Avenida Argentina y cuánto dinero está disponible o puesto para la construcción de redes de gas en la ciudad. Y los números solos hablan, así que, y los números dan cuenta también de las prioridades. Las prioridades, yo siempre planteo, las prioridades se miden por los presupuestos que uno le destina a las obras. Cuando se trata siempre, obviamente, de una ciudad que necesita de obra pública, que necesita de presupuesto para poder mejorar las condiciones en algunos sectores.
Ana, te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición.
Adiós. Pasaba Ana Servidio, la concejala de Neuquén del Frente de Todos.